ya está a toda marcha el debate que genera la presentación de un proyecto de reforma previsional a cargo del gobierno, un proyecto que espera ver la recepción en el Congreso y el debate. Estas son las ideas con las cuales se entra a conversar entre los parlamentarios y las parlamentarias, qué es lo que, de qué manera se pueden mejorar las pensiones para los chilenos y chilenas en el país. Vamos a conversar esta hora con José Luis Ruiz, que fue integrante de la Comisión Asesora Presidencial, que empezaba a pensar en una reforma previsional durante el gobierno de Michelle Bachelet. Es académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por la conversación aquí en Cooperativa. Ya está a todo vapor el debate en torno a esta reforma. Hay varios temas muy vistosos: los apoyos para la clase media, los incentivos, no la obligatoriedad, pero los incentivos para alargar los años laborales, las palabras que surgen desde la CPC en voz de Alfonso Schwed respecto a que aumentar las cotizaciones del 10% al 14% con este 4% de extra cargo del empleador podría costar varios miles de puestos de trabajo, 60.000, son parte de los temas en el debate. José Luis, me gustaría partir por este tema, el aumento del 10 al 14% de las cotizaciones, porque entiendo que tú ya habías planteado hace bastante tiempo, digamos, que las cotizaciones deberían subir hasta un 19%, más o menos, el promedio en la OCDE, ¿no? ¿Cuánto se gana con este 4%?
O sea, lo que pasa es que yo lo que planteé hace tiempo es que justamente en la OCDE el promedio es mucho más alto, pero hay que ajustarse a la realidad chilena, y el 14% puede ser todavía insuficiente, o sea, viendo el patrón de acumulación de los recursos. Uno, la verdad es que hubiese esperado un poco más que ese 4%, además que hay un mecanismo gradual, que no es que sea de un momento a otro, sino que año tras año se va a ir subiendo medio punto porcentual. ¿Quiénes van a ganar aquí en concreto? Son los más jóvenes, los que básicamente en algún momento ingresen al mercado laboral. El tema es cómo resolver para los actuales pensionados o para quienes están próximos a pensionarse y que no van a ver en forma sustantiva este aumento de cotizaciones y por lo tanto del saldo que acumulen al momento de calcular sus pensiones.
Ya, y cuando estamos hablando de quienes están trabajando hoy, ¿qué partes y qué aspectos de esta reforma podrían beneficiarlos directamente, tal como está planteada, digamos?
Está planteado un beneficio que recibirían las personas por esfuerzo de contribuciones, que está asociado a los años, que donde básicamente se plantea entregar este beneficio para las mujeres que completen desde 16 años de cotizaciones, y en el caso de los hombres a partir de 22 años de contribuciones, que eso es una de las grandes falencias que hay acerca de las lagunas previsionales que tienen las personas. También la parte más importante que yo veo y que por lo tanto genera más consenso, por decirlo de alguna manera, es la necesidad de aumentar los recursos al pilar solidario y con eso financiar también las pensiones básicas solidarias de las personas.
Ya, cuando hablamos de los, me quedé pensando en los incentivos que se van a presentar para quienes tengan 22 años de cotizaciones en el caso de los hombres y 16 años para las mujeres y tengan sueldos inferiores a 685.000 pesos, más o menos, ese es el cálculo. ¿Podríamos decir a grandes rasgos cuántas personas caben en estas características, viendo el mercado del trabajo en Chile, viendo que muchas personas no logran varios años de contrato con cotizaciones al día, considerando cuántos independientes hay, considerando las lagunas de las mujeres dedicadas al cuidado, la maternidad, cuidado de los niños, también de los adultos mayores, ¿cuántas personas podrían caber en esta descripción que se hace para mejorar las cotizaciones?
El grueso de la población. La verdad es que las densidades en general son bastante bajas. No tengo el número exacto en este momento, pero sí tengo que las personas que reciben pensiones básicas solidarias y aportes previsionales son como cerca de 1.5 millones de personas. Por lo tanto, básicamente hay un grueso de personas que se verían enormemente beneficiadas por la parte social. Yeah. Adicionalmente, con este beneficio ahora más focalizado también a la clase media, también es un beneficio que expandiría mucho la cobertura. Y yo creo que básicamente sería el grueso de los cotizantes.
Ya, yeah. O sea, aquí hay beneficios concretos para varias personas.
Para varios segmentos de personas, sí.
Ya, pero esos beneficios concretos, por ejemplo, estamos pensando en quienes están en el pilar solidario, van a ser, además, digamos, se van a ir aumentando en el tiempo, digamos, no son inmediatos.
Claro, exactamente. Hay beneficios de aumento, pero lo que sí sería inmediato es el 10% de aumento de las pensiones básicas solidarias y también del aporte máximo previsional solidario. Por lo tanto, y hay una gradualidad de por medio. Pero lo importante es que las señales son correctas. O sea, yo siento que se está avanzando en un camino importante, que esto ya viene, de hecho, de tener al menos una componente fuerte, solidaria del gobierno de Bachelet del primer periodo. Y eso es muy importante para la seguridad social. Siempre, obviamente, cuando uno habla que 107 mil pesos, que son las pensiones básicas que se están financiando, se puede pensar que es poco, pero hay que pensar que el esfuerzo contributivo es muy alto para un país que está todavía creciendo, que tiene necesidades, y por lo tanto creo que la propuesta que se plantea es una propuesta que se ajusta a la realidad económica del país. Hay que pensar que esta reforma va a involucrar de partida directamente al pilar solidario como 1.000 millones de dólares, y en el régimen del orden de 3.500 la propuesta. Entonces, son recursos que hay que sacar de algún lado, y que es un compromiso fuerte como país de ir avanzando en ese sentido. Sí. Creo que la pendiente es positiva, uno siempre que quiere más, pero en el fondo hay que ir dando con los mecanismos, y que en el tiempo se pueden ir ajustando.
Ya, o sea, aquí hay buenas señales. Hay, por ejemplo, la distinción de las mujeres como un grupo que tiene características particulares y que para ella hay beneficios puntuales. Hablamos del pilar solidario, hablamos de las pensiones básicas, hablamos básicamente del esfuerzo que hace el Estado, que hacemos todos, ¿no? ¿Cuánto es lo que le pide a los privados? Se habla de este 4%. ¿Y por qué está la preocupación, o por qué se anuncia inmediatamente que esto cuesta empleo? O sea, que
¿por qué un costo? Porque es un costo a las nóminas salariales, y estos recursos significa que las empresas tienen que ajustarse a pagar este costo. Por eso que se hace un mecanismo gradual en 8 o 9 años, donde vaya variando de 0,5% cada año, 0,5 puntos porcentuales. Y esto es un costo directo para las empresas. Lo que pasa es que esto se debió haber hecho mucho antes. O sea, es algo, hay que pensar que estos parámetros no se modificaron desde el inicio del sistema, y ya el sistema está por cumplir 40 años. Entonces, de alguna manera se debió haber ajustado dado el contexto de necesidad de financiar mayores pensiones. Hay que pensar que cuando el sistema se inicia se financiaban del orden de 10 años de pensión. Hoy en día se requieren, en el caso de los hombres, financiar por casi 20 años de la edad, a partir de la edad legal de retiro. Entonces, como que básicamente se debió haber ajustado todos estos parámetros antes, y son necesarios. Introducen costos, pero también es una realidad que hay que tener, y por eso que es la importancia de los mecanismos que tengan gradualidad.
Claro, de esa manera se vuelven los costos, digamos, se pueden ir
y por lo mismo esa gradualidad también lleva asociado de que también es positivo crear el incentivo para que las personas posterguen esta edad de retiro, medida que se podría hacer como obligatoria, pero es demasiado impopular. O sea, las personas básicamente, y tampoco hay espacio político para hacer un ajuste que es técnicamente correcto, pero políticamente muy incorrecto. Y por lo tanto, en ese equilibrio se está buscando la manera de incentivar. Creo que los incentivos son correctos para quienes los pueden tomar. Hay personas que se puede comprender que ya tienen un desgaste mayor a los 65 años y están básicamente cansados y solo esperan la jubilación, y se entiende. Pero hay otras personas que a los 65 años no son los mismos 65 años de hace 20 años atrás. Llegan con muchas mejor condiciones, más vitalidad. También esto requiere algo más estructural, requiere que hay que adaptar el mercado laboral para tener, por ejemplo, mayor flexibilidad. O sea, que la salida no sea brusca de estar trabajando jornada completa y dejar de trabajar. Se puede hacer un mercado que vaya facilitando una salida gradual de las personas, y que también se generen empleos de dignidad para el adulto mayor, o sea, como ocurre en otras partes del mundo.
Claro, que serían cuestiones complementarias, digamos, a esta afán de extender la vida laboral para aquellos que sientan que pueden. Yo creo que esto depende también de las áreas en las cuales se desempeñen, las personas, de la forma en que la salud los acompaña en todos estos procesos. Ahora, hablamos en general entonces de un esfuerzo que se tiene que hacer a todo nivel, ¿no? Hay un esfuerzo desde el Estado en aumentar los aportes del pilar solidario, habrá un costo para los empleadores en términos de aumentar ese 4%. Estamos hablando de que necesitamos recursos y todos tienen que hacer un esfuerzo. Pero sabemos que hay áreas donde el Estado, pone muchísima plata. Estoy pensando en toda el área de las Fuerzas Armadas. Y hoy el presidente ha anunciado extender esta carrera militar de 30 a 35 años, un poco en el esfuerzo por bajar esos costos. Yo creo que parte de la ciudadanía estima que allí se hace un gran esfuerzo, allí hay bastantes recursos, y no tantos quizás, o por el otro lado, por el lado de los civiles, estamos tratando de buscar por aquí por allá de dónde sacar los fondos, digamos.
En el caso de las Fuerzas Armadas es un tema súper complejo de tocar, porque es un tipo de trabajo que obviamente tiene un compromiso fuerte con el país. Todas las personas pueden sentir que también tienen un compromiso, o sea, desde el maestro constructor que siente que también está ayudando a edificar el país. Pero claro, el esfuerzo que hace un carabinero de arriesgar la vida por la ciudadanía, o un gendarme, no sé, son esfuerzos desgastantes. Pero, y ahí es donde no hay tanto consenso, desde mi óptica debiera haber un sistema único y entregando un reconocimiento, o sea, puede ser un bono especial por este tipo de trabajo público que es altamente valorable, reconocido, y no tener dos sistemas, porque eso es lo que se traduce en la percepción de que hay un Chile más privilegiado que otro. Creo que ese, desde mi óptica, es como algo que se puede avanzar, pero que no se toca. Porque justamente es complejo, es un tema súper complejo de tocar, pero hay que entender que, con todo el respeto que me merece, pero hay que pensar que, por ejemplo, ese sistema se financia en un 10% con lo que ellos recaudan y el otro 90% viene de impuestos generales. Entonces, básicamente, no se podría tener ese tipo de sistema para toda la población restante.
Claro, y en ese sentido hay un sistema que es para unos y otro que es para algunos nomás.
Y eso es lo complejo, de cómo explicarle. Es como que si yo tuviera dos hijos y a un hijo le diera más privilegios que a otro, independiente que haya hecho más mérito o no. Por tanto, uno podría tener que decir, ¿sabes qué? Mejor es un sistema único donde yo reconozco estas diferencias, pero es complejo. Yo siento que es un tema súper complejo de hecho, es tan presente que básicamente se busca perfeccionar un poco los dos sistemas para acercarlo un poco. Y hay gente que con buenos argumentos justifica el por qué tienen que ser dos tipos de sistemas por el tipo de compromiso que hay. Entonces, es un tema súper complejo, la verdad, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas.
Pero ¿hasta cuándo dan los números, digamos, para no
es que justamente eso
de manera total, digamos, como
exacto,
se vería?
Es que eso es justamente uno de los grandes problemas. Aquí no hay una bala de plata para resolver este sistema, si no ya lo hubiésemos hecho. Hay que ver que justamente el problema de la vejez es un problema a nivel mundial, que está ocurriendo que las personas están viviendo más, que se han alargado las expectativas de vida, no así la capacidad productiva de la gente, por tanto hay muchos años que financiar. También las condiciones en las cuales están llegando la persona, porque ya no es solamente un tema de pensiones, también hay un tema de acceso que tienen las personas, también hay un tema de dependencia que generan las personas en cuarta edad, por ejemplo, porque hoy en día estamos tratando, si uno lo ve, estamos tratando de resolver un problema de la tercera edad cuando estamos llegando fuertemente a la cuarta edad, que son personas que están llegando a los 80 o más años y que requieren todavía más asistencia.
Claro, entonces así de atrasados vamos, digamos, en esta conversación.
Exacto,
Luis Ruiz.
Entonces, sí.
No, discúlpame, la verdad es que es un tema más largo y probablemente vamos a volver a hablar de esto. Yo te agradezco muchísimo la entrevista a esta hora y creo que quedan planteadas algunas luces respecto a que hay buenas señales en la reforma, pero que es un tema en el cual en general necesitamos abordar cuestiones más complejas para las cuales no siempre hay piso político. Habrá que ver cómo avanza la discusión en el Congreso. Muchas gracias.
Listo, que esté muy bien.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Ya sigue hablando de Y a las 5.